A partir de ahora, en Cope Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Ya se conocen los 22 finalistas de la edición 2021 del concurso nacional de premios Indies, impulsados por el Ayuntamiento de Málaga a través del Polo de Contenidos Digitales. Bueno, iban a ser 20 finalistas. ¿Por qué 22? Te lo vamos a explicar ahora. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés García. En los próximos minutos vamos a hablar mucho del Polo y de eventos que se celebran relacionados con el mundo de los videojuegos. Es el caso de la Térmica Gaming, que arranca mañana en la capital, y el Festival Eutopía 2021, que se celebra en Córdoba a partir del 15 de octubre y cuenta con la colaboración del Polo de Contenidos Digitales. Además, nos visitará un clásico, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, Iván González, y también nuestro gamer de cabecera, Javier Carrión Chaborz. Lo tenemos todo listo, todo preparado, así que comenzamos.
El Polo de Contenidos Digitales suena en Cope Más Málaga.
Tenemos muchas cosas que contar y hay que ver. Yo estuve ayer enganchadito a YouTube durante algo más de una hora porque fue un día importante, fue un momento importante para el Polo de Contenidos Digitales, porque ayer se dieron a conocer no 20, sino 22 finalistas del concurso nacional de premios indies, para cada uno una de las cuatro categorías. Ojo, porque han concurrido casi 180 candidaturas de 35 provincias españolas. Esto es grande, muy grande, ¿eh? La próxima fecha importante será el 12 de noviembre, porque ese día se darán a conocer los premiados, que se repartirán más de 20.000 euros. Bueno, pero no adelantemos acontecimientos. Con esta iniciativa, el Polo de Contenidos Digitales respalda estudios independientes del sector de los videojuegos. Las categorías de los que conocimos los finalistas son PC consolas, móvil, tecnología XR, vamos, realidad virtual, y otra que se estrena este año y además con gran éxito, la de accesibilidad. Precisamente me quiero detener en esta última, que está patrocinada por la Fundación 11. Vamos a conocer cómo han ido las cosas en la edición en la que se ha estrenado esta categoría. Enrique García Cortés es técnico de la Dirección de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación 11. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Andrés, qué alegría volver a hablar contigo. ¿Cómo estás?
Igualmente, igualmente. Oye, ya esto se va definiendo, ya tenemos más información y por fin 22 finalistas. Oye, me comentan, sí. me comentabas fuera de micro que es que había un empate, pero iban a ser 20 y al final han sido 22. Eso es buena señal también, ¿eh?
Claro, Andrés, es que ha habido muy buen nivel y sobre todo estos dos que que ha habido el empate se ha producido en la categoría de PC y consolas, que era la que era más, la claro. más grande. Uh-huh. Y claro, al final había tanto nivel y había tantos juegos buenos que al final han tenido que ser 22 finalistas y no 20, pero bueno, pues mejor aún.
Exacto, eso quiere decir que la cosa está muy reñida. Bueno, fueron 22 finalistas los que se dieron a conocer ayer. Por ejemplo, yo lo seguí a través de YouTube, también se pudo seguir sí. a través de Twitch. Por cierto, enhorabuena. Saliste muy guapo, Enrique, todo hay que decirlo también. durante el programa.
Se intentó.
Sí, hay cuatro categorías, debo entender que, por ejemplo, por accesibilidad, se han escogido cinco proyectos para esta categoría. Oye, ¿cómo ha sido la cosa? Hay mucho nivel, ¿no? Me comentabas.
Sí, bueno, mira, en la categoría de accesibilidad, en este caso, lo que hemos intentado enfatizar es que los juegos incluyeran distintas adaptaciones para personas con discapacidad en sus mecánicas y en el juego en sí. Entonces, bueno, con este enfoque que hemos tenido, pues la verdad es que a la categoría de accesibilidad llegaron 11 proyectos. Ajá. Y ayer anunciamos a los 5 finalistas.
Oye, pues ahora ellos se tendrán que batir el cobre, porque habrá que esperar ya la gran gala en el mes de noviembre para saber quién se alzan como ganadores. Oye, ¿alguna temática? Destrácamela. Vi algo de una escape room, por ejemplo, ¿no? También.
Sí, la verdad es que se vio muchísima variedad. A mí me gustó mucho porque había algunos relacionados con escape room, que ahora mismo están muy de moda. Luego, en la categoría de accesibilidad también había uno, recuerdo, que se llama Luto, o a otro que tiene así como elementos más de animación. La verdad es que hay muchísima variedad dentro de los finalistas. Y tal y como lo estás viviendo, ahora nos viene a nosotros el trabajo final, que es como jurados, que haya unos ganadores finales de estos premios indies. Y es que va a ser muy difícil, ayer decíamos, a ver cómo lo hacemos. Sí,
eso te iba a decir, va a estar complicado, porque tenéis ahí 5, ¿qué se elige? ¿A un solo ganador?
Sí, así es, Andrés, por cada categoría es un ganador, y luego sí que hay un premio general, que es el mejor juego indie de este año, que es como un premio adicional.
Ah, muy bien, muy bien. Oye, ¿y el premio realmente cuál es en esta categoría, Enrique?
Pues es un premio de 4.000 euros al estudio que gane. en este caso.
No está nada mal, no está nada mal. Oye, ¿y cabe la posibilidad de que se siga desarrollando ese proyecto, de que vaya más, de que la Fundación 11 lo meta bajo sus alas y diga, oye, esto vamos a seguir potenciándolo?
Bueno, en este caso, Andrés, en los premios Indies, a diferencia de otras ocasiones que tú y yo hemos hablado, los videojuegos ya están terminados y están desarrollados, pero naturalmente desde la Fundación 11 apoyaremos a todos ellos, porque ya el esfuerzo, como decía ayer que en la gala, que han hecho todos estos estudios para incluir esas adaptaciones, ya simplemente eso merecen que la mayor cantidad de población lo conozca, y si hay personas con discapacidad que pueden utilizarlos, pues mejor.
Oye, por la experiencia que estáis teniendo, Enrique, supongo que ya la 11, la Fundación 11, será un fijo los premios Indie, ¿no?
Bueno, pues eso espero, Andrés, la verdad, que yo estoy encantado con la edición de este año, la verdad, qué bien que el Polo haya podido, bueno, y junto con nosotros, con la Fundación 11, se hayan decidido por incluir esta categoría. Y bueno, pues la verdad es que veremos qué pasa en los próximos años.
Uh-huh. Bueno, es una auténtica maravilla. Mira, por ejemplo, si pasas por el canal de YouTube del Polo de Contenidos Digitales, podrás encontrar ese vídeo, esa gala, en la que, bueno, estuvo también el director también del Polo de Contenidos Digitales, Antonio Quirós, que hubo una entrevista previa, ¿no?, un poco explicando toda la filosofía de estos premios indies. También luego hubo como una especie de, no tertulia, pero sí estuvieron, aparte de los dos presentadores, pues gente como Elena Blanes, como el propio Enrique, nuestro invitado, y la verdad es que es muy recomendable echar un vistacito y ver la calidad, porque a mí me ha sorprendido, Enrique, la calidad que tienen los estudios independientes de videojuegos en todas las categorías. Es una auténtica maravilla, ¿eh?
Ayer comentábamos, antes de empezar, que mira que los videojuegos indies se suelen caracterizar por no tener presupuesto igual que marcas grandes, o que tener que hacer, como hemos ya hablado, un esfuerzo adicional, pero es que el resultado de los juegos indies de este año es maravilloso, y lo ves y dices, pues es que no sabría decir si es un juego indie o que hay detrás ya una determinada marca detrás de él.
Sí, sí, la verdad es que yo me quedé impresionado con una cinemática también en algunas ocasiones, sí. Por ejemplo, como es el caso de Luto, uno de los que se presentó, uno de los seleccionados, la categoría accesibilidad, se veía como unos pasillos, se escuchaba como una radio de fondo, era realmente inmersivo.
A mí también me llamó la atención uno que se llamaba, que su nombre es Narita, que tenía como una escena como si fuera de una película de anime o con un rollo así japonés, que la verdad me llamó la atención.
Bueno, pues ahí está, esa categoría accesibilidad que ha sido patrocinada por la Fundación 11, y es que precisamente para conseguir una accesibilidad cada vez más universal, desde la Fundación 11, Enrique, tengo entendido que se apuesta precisamente mucho por ello, por la tecnología, ¿no?
Claro, eso es, y sí, además, ahora mismo, toda la tecnología, ya no solo hablando en este caso de videojuegos, sino las ciudades inteligentes, digamos que la tecnología está entrando en nuestro día a día en todos los ámbitos que podemos concebir. Entonces, la Fundación 11, concretamente la Dirección de Accesibilidad a la que pertenezco, está poniendo mucho ímpetu en que la tecnología esté a favor de todas las personas. Entonces, es por lo que estamos trabajando.
Y además, Enrique se lo está pasando bomba, ¿para qué lo vamos a negar? Ahí en el Polo de Contenido Digital, porque la verdad es que no es para menos. Pues Enrique García Cortés, técnico de la Dirección de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación 11, oye, muchísimas gracias por formar parte de este concurso nacional de videojuegos indie, y estaremos muy atentos el 12 de noviembre a ver qué es lo que ocurre, quién se lleva el premio en cada una de las categorías, incluida también esta que se estrena este año, que es la de accesibilidad. Pues Enrique, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, un placer hablar contigo siempre, Andrés, y ahora me voy a evaluar juegos, que tengo mucho trabajo que hacer.
Es que no paras. ¡Un abrazo!
¡Adiós!
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
Espero que tengas donde anotar, porque en los próximos minutos te voy a hablar de dos eventos en los que colabora el Polo de Contenidos Digitales. El primero comienza mañana sábado por la mañana. El lugar elegido es maravilloso, es la Térmica, el espacio de la Diputación de Málaga en la Avenida de los Guindos, un lugar que se ha transformado, de hecho todavía se está transformando, para albergar la Térmica Gaming 2021, que da comienzo mañana sábado. Ya me oye alguien que nos puede contar todos los detalles. Su nombre es Agustín García, es organizador de esta Térmica Gaming. Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, vamos a empezar por el concepto, ¿no? ¿Qué es la Térmica Gaming y cuál es la propuesta que hace a partir de mañana sábado?
Sí, te comento. La Térmica Gaming es un evento en el que se reúnen varias actividades de tanto del mundo gaming como de otros intereses como el cosplay y el mundo friki en general.
Sí.
Básicamente, en principio son varios torneos que puede jugar libremente los asistentes de videojuegos que ahora mismo están pues muy en boca de todos, ¿no? Del mundillo, como pueden ser League of Legends o Valorant.
Cuando se refiere Agustín a cosplay, somos los personajes que aparecen en los videojuegos, personas que son profesionales de esto, son auténticos artistas, ¿eh? Y los ves y dices, tu madre mía, parece que ha saltado de la videoconsola o del PC y los tengo delante, ¿no? Y además son gente muy reconocida en el mundo gaming, ¿verdad, Agustín?
Sí, sí. De hecho, tenemos a personalidades que nunca han estado en Málaga y están, vaya, la gente deseando de verlos. Como puede ser Geje, que es muy conocido en el mundo del cosplay, es impresionante, la verdad. Todos los que son sus trajes y sus fotos son increíbles.
Son increíbles. Oye, ya que me comentas algunos invitados, cuéntame, ¿cuál es el menú en cuanto a gente que tenéis por ahí este fin de semana?
Sí, te comento. Los streamers e influencers que son más relacionados con el mundo de los videojuegos, contamos con JLOL, muy querido en el mundo de League of Legends. Tenemos también a Tae, y no sé si te sonará del círculo de Ibai, Llanos.
Sí, sí.
Cuando estuvo en lo de Marbella Vice, eso que se montó tanto revuelo. Sí. Es uno de los personajes que aparece en este videojuego. Y además, el señor Elemao.
O sea que la nómina no está mal, ¿eh? No está nada mal para aquel que quiera disfrutar. Oye, mañana sobre las 10:15 de la mañana comienza esa primera jornada. ¿Cómo va a ser todo un poco? ¿Se llega, se hace una explicación o directamente ya vamos al turrón, vamos al ajo? ¿Se han programado los torneos ya intercalados con conferencias? Cuéntame un poco, ¿cómo se va a desarrollar el evento?
Las puertas las abrimos a las 10 de la mañana y tenemos una franja en la que los asistentes pueden llegar y apuntarse a los diferentes eventos que tenemos, a los diferentes torneos, disculpa, que tenemos activos. Además que ya hemos publicado en redes todo el horario de conferencias, de concursos, de conciertos. Tenemos mucho para elegir, la verdad.
Oye, ¿los conciertos de qué son?
Pues sí, aparte de música de videojuegos, que viene algún que otro grupo,
sí,
tenemos también otro de K-pop, de música y baile coreano.
Sí, señor.
Que van a darlo todo en el escenario. Ajá. Y muchos cantantes que se van a dejar caer para eso, para escuchar nuestros temas temas más queridos del mundo de los videojuegos.
Ajá. Supongo que gran expectación la que estáis levantando, porque la gente tiene mucha gana, ¿verdad, Agustín, ya de poder disfrutar de este tipo de eventos? Ya esa maldita pandemia nos lo está permitiendo poquito a poco.
Sí, exactamente, y es una pena, y se necesita volver a esa normalidad, ¿no? A ese contacto persona a persona, estar cerca, el ver el evento, el ver a la gente, además también para amenizar todo esto que no te he comentado y mal por mí por escaparse, tenemos a Superhéroes, Un Niño, Una Sonrisa,
sí,
que estarán aquí también con sus trajes, pues amenizando toda la velada.
Sí.
Además de una videoconferencia en exclusiva con Claudio Serrano, el actor de doblaje.
Hombre, por Dios, Claudio Serrano, Batman, ¿no? ¿Es Batman?
Sí, por supuesto.
Exactamente, Batman.
Sí, sí.
El señor Batman.
El señor Batman.
Exacto. Oye, por lo que me cuentas, tiene también tintes solidarios, ¿no? Este festival, este evento.
¿El qué, perdona?
¿Tiene tintes solidarios? Es decir, por lo que me acabas de contar, o no, o simplemente están allí presencialmente.
Están allí presencialmente y sobre todo para darse a conocer a todos los asistentes, y todo lo que podamos pues ayudar, pues bienvenido sea, ¿no?
Está
Pero
claro.
En principio están para amenizar sobre todo y darse a conocer.
Está claro. Oye, por cierto, el tema de las entradas, he visto que hay varias modalidades. Hay una que es la buena, que es la VIP, que es la que, oye, si quieres disfrutar de esto, en la que te tienes que pillar sí o sí. ¿Qué incluye esa entrada VIP? ¿Qué privilegios da?
Pues tenemos pase anticipado para evitar todo tipo de colas. Tenemos también el acceso para todos los meet and greet con los invitados, tendrían pase preferente. Y además, en exclusiva, tenemos la prueba de la chaqueta háptica de Owo.
Exacto. Sí,
que
sí,
también,
sí.
que es también una startup que está en el polo de contenidos digitales.
Sí, sí. Hemos tenido aquí alguna vez al CEO de OVO y la verdad es que es alucinante. Te la pones, empiezas a jugar videojuego y es como si tú estás pegando tiros, te pegan un balazo, sientes la bala. Hombre, no la sientes como si fuera una bala de verdad, porque si no es muy desagradable, para que lo vamos, pero sientes como baja la sangre. O sea, es una auténtica pasada, ¿no? Este complemento que viene fenomenal para la tecnología de la realidad virtual. O sea, yo creo que es una manera para pasar un buen fin de semana. Además, te digo una cosa, yo no sé si lo habéis hecho a postas, no porque no se sabía, pero hay que ver, el primer fin de semana sin restricciones y vais a estrenar vosotros el festival aquí. Ha sido toda una suerte, ¿eh?
Te tengo que confesar que tengo una bola de cristal que...
Si tuviera una bola de cristal, ya te hubiera...
Ha sido maravilloso la suerte.
Es que Fernando Simón no te conoce, seguro, ¿eh? Porque si te conociera, te hubiera consultado más de una. Por cierto...
Ahora te digo el número de la...
Oye, estás ahí en Invade Gaming, que precisamente es la empresa que promueve todo esto, que lo organiza. Oye, ¿es vuestro primer evento? Cuéntame un poco, háblame de vosotros.
Sí, pues te comento, en nuestro primer evento, ya que tenemos esa pasión por los videojuegos, venimos de hacer otro tipo de competiciones en el mundo online, y de hecho era una de nuestras metas, además del evento presencial, para nosotros una ilusión, el ser parada del circuito Tormenta.
Claro.
Uh-huh. Algo que hemos conseguido realizar no solo de por sí, sino porque tenemos la categoría más alta de League of Legends, sino que los cuartos de final, semifinales y final la hemos conseguido retransmitir aquí en la térmica, por lo que también el público podrá venir a disfrutar de esos últimos compases de la competición.
Sí, porque tratar con la gente de Riot hay que ser muy serios, ¿eh? Y dar muchas garantías, y para organizar un circuito Tormenta de League of Legends no es un huevo que se echa a freír, ni mucho menos, ¿eh? Tiene que estar todo testado, profesionalidad. Oye, la térmica gaming nace con aspiraciones a algún día capaz de llenar no un estadio, pero sí un pabellón gigante.
Sí, por supuesto, nosotros somos muy muy ambiciosos y aunque paso a paso estamos con muchas ganas de llegar a esos niveles, por supuesto.
Bueno, pues lo anotamos en la agenda, mañana dará comienzo sobre las 10 de la mañana. Si quieres, asómate, tienes un par de páginas web o bien lo haces a través de Invade Gaming, lo pones ahí en Google, sale la primera, o la Térmica Gaming 2021, lo pones también en Google y te informas absolutamente de todo. Vaya propuestas que tienen, ahí más de, vamos, empezáramos con ella ahora mismo, no acabamos, así que lo mejor es que te pases por la página web y seguramente que si te interesa este mundillo tendrás ya tu entrada comprada, si no, pues ahí te puedes informar de todo. Pues Agustín García, organizador y también que forma parte de la organización que corre a cargo de Invade Gaming, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Os deseamos toda la suerte del mundo para este fin de semana. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Te decía que vamos a hablar de dos eventos en los que colabora el Polo de Contenidos Digitales. Vamos a abandonar Málaga, aunque sea por unos minutos, y nos vamos a ir a un buen sitio, hasta Córdoba, porque allí se celebra el Festival Eutopía 2021. La fecha es del 15 al 24 de octubre. Es una auténtica locura de festival, porque engloba un montón de propuestas. Pero bueno, no te lo voy a contar yo, vamos a preguntarle a la coordinadora del festival, que ya me está oyendo, es Olga Reus. Olga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida. Oye, la verdad es que echando un vistazo a la página web es un alucine, no es un festival al uso, porque te encuentras un montón de propuestas de muchas temáticas distintas. ¿Se puede decir que Eutopía es un festival que encierra varios festivales?
Desde luego, el festival está repleto de propuestas, sobre todo de propuestas jóvenes, ya que Eutopía es el festival de la creación joven de Andalucía, y entonces pues todas estas propuestas engloban muchísimas disciplinas, y de hecho dentro de este festival tenemos varios mini festivales, como tú dices, festival de conciertos, festival de gastronomía, de artes plásticas, de doblaje, de exposiciones, tenemos muchísimas cosas.
Y la gente joven como protagonista en este caso, ¿no?
Exactamente, nosotros lo que hacemos es recepcionar proyectos de gente joven andaluza de todas las provincias, y se ejecutan dentro del festival durante esta semana de Utopía del 15 al 23 de octubre en Córdoba como escenario.
Mm. Oye, ¿ya está cerrado el plazo para recibir material? ¿Lo estáis ya poniendo en orden o todavía está abierto? ¿Todavía aquel que esté interesado en decir, oye, yo quiero participar de manera activa en Utopía? ¿Puede todavía o ya se ha acabado la cosa?
El plazo ya está cerrado porque arrancamos ya la semana que viene con la inauguración del festival.
Claro.
Ya, si sumara más proyectos sería una auténtica locura. Pero si alguien quiere participar, no pasa nada porque Utopía es todos los años desde el año 2006.
Bueno, y ahora, ¿hay cosas interesantes o no? ¿Hay cosas que digáis, vaya el futuro que tenemos en cuanto a creación aquí en Andalucía?
Totalmente. De hecho, la línea estratégica del festival, la temática principal del festival este año es el futuro de las industrias creativas y de la gestión cultural, y ha destacado sobre todo el gaming. Con este, dentro del Festival de Utopía tenemos un gran evento que es Utopía Gaming 21, que engloba muchos otros mini proyectitos de gaming que nos han llegado al festival.
Háblame de ellos, cuéntame algo, Olga.
Pues mira, destacando sobre todo tenemos la New Gaming Experience, que es un congreso nacional ejecutado pues, precisamente por gente joven dentro del mundo de los videojuegos, que cuenta con talleres, exposiciones, zona demo y conferencias de gente de toda España, de primeras espadas del mundo de los videojuegos, de los eSports, y sobre todo muy enfocado al ámbito de la profesionalización dentro de este sector, que es una preocupación tan grande, ¿no?, para los jóvenes que quieren emprender dentro del sector.
Supongo que hay muchas propuestas y sobre todo marcando, porque mucha gente habla de futuro, Olga, pero sobre todo marcando el presente, ¿no? Se habla muchísimo de que estamos, porque cuando uno tiene el concepto videojuego, se imagina al típico chaval, a la típica chavala, oye, o no tan chaval y tan chavala delante de una videoconsola o delante de un PC, pero es que esto tiene muchas ramificaciones, muchas aristas, y precisamente también tienen un presente y tienen un futuro. Supongo que es poner en valor todo eso. ¿No?
Por supuesto, nosotros sobre todo apostamos por todas estas nuevas líneas, ¿no?, de emprendimiento que aparecen, porque desde luego el Festival Utopía está promovido desde el Instituto Andaluz de la Juventud, que en este caso apuesta mucho por todo lo que pueda ayudar a los jóvenes a acercarse a estas nuevas industrias que van surgiendo, porque ya, bueno, el tema del gaming, el tema de los videojuegos ya es uno de los principales motores culturales de España, sobre todo en Andalucía este tema está muy presente, ¿no?, como todos sabemos. Uh-huh. Entonces, acercar a través de festivales como Utopía, tan enfocado a la gente joven, también el tema de los videojuegos desde una perspectiva ya no solo de ocio, sino también cultural y formativa, para nosotros es muy importante. Es la primera vez que se hace dentro del Festival de Utopía este tipo de acercamiento.
Hemos sobrevolado de manera muy genérica sobre Utopía Gaming. Concrétame algo, Olga. Dentro de esos proyectos que podemos ver ahí, por ejemplo, ¿cuál destacarías o qué le contarías a la audiencia?
Pues mira, si sois fan de los videojuegos o si conocéis a alguien que sea muy fan de los videojuegos o quiera participar en el sector de forma más activa, le recomendaría sobre todo las conferencias, porque traemos a gente súper, súper potente del mismo polo digital. Contamos con Ian de Cooking and Publishing,
sí.
Raúl Trujillo de Best Ride Simulator, también viene Emilio Hurtado de Aure en España, tenemos clubes de eSport de Huelva, tenemos también la colaboración de la Fundación Once en todo el tema de accesibilidad, que es muy importante tenerlo en cuenta. Y incluso tocamos el tema del doblaje, dentro del mundo del videojuego con uno de los dobladores de Cyberpunk 2077, de este juego que lo ha pegado tan fuerte, y animaría a todo el mundo a meterse, aunque sea de forma online, si no podéis venir presencialmente a Córdoba, para no perderse absolutamente nada de este congreso que tenemos. Y bueno, ya si pudieran venir a Córdoba y participar en nuestros talleres, porque tenemos muchísimos talleres de capacitación profesional, de introducción al diseño 3D, de introducción a la programación, incluso de gamificación en el aula para la gente, para los más pequeños, ¿no?, para que no se pierdan nada de todo esto de los videojuegos, animaría a todo el mundo a no perderse en nada, ni un poquito de Utopía Gaming 21.
Pues ahí está, Utopía Gaming 2021, porque no nos cansamos de decirlo en este programa, detrás de un videojuego hay mucha gente, además de programadores, hay diseñadores de gráficos, hay diseñadores de sonido, también creadores de bandas sonoras, actores de doblaje, ¿no?, que también han encontrado ahí una nueva vía, ¿no?, para su profesión, el tema de los videojuegos, que cada vez están más conseguidos, guionistas, o sea, es absolutamente un universo maravilloso y multidisciplinar el que ponen los videojuegos encima de la mesa. Oye, ¿todo es presencial? ¿Hay algo que es online, que podamos verlo desde cualquier parte del mundo, por ejemplo, desde Málaga, Olga?
Todo es semipresencial. ¿Semi? Todavía, con el tema de aforos, estamos manteniendo el tema online. Entonces, a través de la página del Festival Utopía hay un botoncito que es Utopía TV. Ajá. Y a través de ahí van a poder ver todo lo que tenemos en el festival, que se retransmite además en streaming, conciertos, dentro del festival, toda la parte de las conferencias, pero siempre que se pueda animo a venir a Córdoba y a verlo presencialmente, porque ya estamos recuperando poquito a poco el tema de la presencialidad, de que todo el mundo tenía muchísimas ganas.
Por lo que me estás contando, deduzco que no es ni mucho menos la primera edición, sobre todo también por el nivel de profesionalidad. Tenía hasta una tele propia para retransmitir esto vía streaming, y sobre todo también por la configuración de la página web. Esto no es de una sola primavera, ¿no, Olga?
Para nada. El festival lleva en marcha desde 2006 y esta es su 16ª edición.
Uf, madre mía. Qué complicada la cifra de decir, ¿verdad?
Totalmente.
La edición número 16.
No, la
edición número 16 de Utopía. Exactamente. Bueno, es sin duda alguna tener en cuenta, decías, oye, el que pueda que se acerque a Córdoba a partir del 15 de octubre, yo recomiendo que se entre en la página web, Festival Utopía 2021, porque la verdad es que va a alucinar. Pero de manera presencial, el que quiera acercarse concretamente, ¿dónde debe acudir, Olga?
Pues mira, si quieres venir a Utopía Gaming 21 de forma presencial, te esperamos en el Palacio de la Merced. Ajá. Está en pleno centro de Córdoba, en la sede de la Diputación de Córdoba, y ahí es donde vamos a celebrar este evento en concreto. Si quieres saber dónde se hacen el resto de eventos que van a formar parte del festival, en nuestra página web tenemos la pestaña de agenda, donde van a poder ver todas las ubicaciones de todas las actividades que se hacen por todas partes de Córdoba.
Ajá. Y ya la última que quiero hacerte, Olga, ¿cómo ha surgido la colaboración con el Polo de Contenidos Digitales?
Pues mira, sencillamente porque no nos imaginábamos un congreso sobre videojuegos, emprendimiento y sobre todo gente joven sin la participación del Polo de Contenidos Digitales. Entonces fue uno de los primeros colaboradores en los que nosotros pensamos. Fuimos, le transmitimos la idea, les pareció una idea muy potente y ahora están colaborando con nosotros, van a estar allí como empresa también expositora, y animaría también a la gente de Málaga a venir a Córdoba a ver a la gente de su tierra.
Fíjate, Olga, ayer y hace un par de noches tenía la oportunidad de hablar con gente de Sevilla y me decían, vaya tesoro que tenéis aquí con el Polo de Contenidos Digitales. Yo no sé cómo, por ejemplo, en Sevilla no tenemos algo ni remotamente parecido al Polo. Nosotros aquí muchos somos conscientes, ¿no?, de la joya que tenemos. ¿Cómo nos veis en Córdoba? O sea, ¿qué se dice del Polo de Contenidos Digitales allí?
Pues mira, todos los que estamos metidos de forma especial en el tema de los videojuegos, tanto a nivel más académico como a nivel de desarrollo, la verdad es que miramos al Polo de Contenidos Digitales como con la esperanza de que de alguna forma se traslade a Córdoba mágicamente. Pero no pasa nada porque, bueno, estamos trabajando para ver cómo podemos tener también nosotros nuestros propios recursos y poder crear todo tipo de sinergias con el Polo.
Bueno, hay que copiar la idea, ¿eh? Rápidamente, Olga, hay que copiar la idea y ponerla en marcha allí en Córdoba también, que eso será bueno para todo el conjunto de Andalucía, sin duda alguna. Pues Olga Reus, que es coordinadora de ese pedazo de festival, edición número 16, lo vamos a dejar ahí, del Festival Utopía 2021, que sigue creciendo, que ya retoma casi la presencialidad. Todavía hay temas streaming, pero bueno, la página web lo vas a encontrar todo. Olga, muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Andrés.
Suena ya el tecnomambo electrónico que nos dice que tenemos al otro lado de la línea telefónica nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, el letrado don Iván González. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. Hoy garganta profunda, así medio resfriado.
Ten cuidado con los aires acondicionados, que sí, ya sí, que sí, ya sí, octubre sí. No es fecha para poner el aire acondicionado.
¿Verdad?
Y más como está el precio de la luz. Amigo mío, ya no por lo malo que te pongas, sino por lo malo que te vas a poner cuando te llegue esa factura de la luz que todo el mundo entendemos a la primera. Y que, bueno, mientras que tengas un hogar y tal y cual, te llevas un susto, pero imagínate que tengas un negocio que necesites tirar bien la corriente. Bueno, no vamos a por este tema porque se nos acabaría el programa sin duda alguna. Nosotros vamos a hablar de lo que controlas, en este caso tú. No ha pasado para nadie inadvertido, ha sido la noticia de la semana. Nos hemos quedado sin WhatsApp, muchos hemos estado muy felices en el tiempo que no hemos tenido WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram. En fin, el señor Zuckerberg, que ha tenido ahí un desliz gordo, nos cuentan, nos dicen que ha habido ahí un tema con el enrutamiento, que tal, que cual, que es como si hubiera desaparecido de Internet. Pero tú sostienes, Iván, que sí, que está muy bien la versión oficial, pero que en estas cosas hay que tener precauciones, ¿no?
Sí, bueno, con este tipo de empresa y este tamaño, en la realidad nunca te la acaban contando del todo. Uh-huh. Y puede que haya sido eso, si es que alguien entendiera la explicación que han dado. O yo como no me fío de la misa a la mitad, entonces, bueno, pues vamos a darle unas recomendaciones a nuestros oyentes que le van a venir bien para este caso y para cualquier otro. Y empezamos por el inicio. El inicio es que nuestros oyentes se vayan, como siempre, al señor oscuro, se vayan a Google y hagan dos búsquedas principales, entre comillas, ya sabemos que siempre en Google hay que buscar entre comillas, que eso ya sabemos que son búsquedas profundas o búsquedas exactas. Uh-huh. La primera con el móvil que tienen puesto en Facebook, a ver si se sale por algún sitio donde no debería, y la segunda con el correo electrónico que tienen puesto en Facebook. También vaya que salga por algún lado que no debería. Así que vamos a empezar por chequear esas dos cosas y vemos que y miramos que no esté eso en ningún sitio que se salga de lo habitual.
Vale, entonces, por ejemplo, yo tengo un teléfono en Facebook y ese teléfono lo pongo en el señor Google, entre comillas.
Correcto. Y ahora miro los resultados. Uh-huh. Y miro que no encuentre así algo que de repente me llame mucho la atención, como que esté, bueno, en una página de la otra punta del mundo, en algún repositorio extraño, algo que sea fuera de lugar. Si ha ocurrido últimamente, pues bueno, pues peor. Si lleva tiempo, pues también está bien saberlo. Uh-huh. Entonces, por ahí comenzamos. Eso sería como el primer paso. Una vez que hemos hecho eso, vamos al segundo paso. Aunque estuviera limpio, es decir, aunque no aparezca en ningún sitio extraño, durante una semana vamos a hacer una búsqueda en una página, que alguna vez hemos hablado en el programa de ella, que es como la web central de hackeos del mundo,
¿sí?,
que se llama I Have Found.
Sí, I have
Found. Bing Pang.
Bing
P-W-N-E-D.
O sea, esa, af, I Bing, P-W-N-E-D. Ahí.
Estamos. Y además va a salir en primer lugar en Google porque es una página súper utilizada a nivel mundial.
Vale.
Ahí vamos a hacer la misma búsqueda. Vamos a poner nuestro móvil que utilizamos en Facebook y vamos a ver que cuando yo ponga el móvil ahí me aparezca Good New, es decir, que está limpio.
Sí.
Y vamos a utilizar también el email que yo tengo en Facebook, lo vamos a poner ahí, y también debe salir Good News, buenas noticias, de que eso, están limpios las dos cosas. Pero me temo que en torno a un 40% de nuestros oyentes de COPE no va a salir Good News.
Vaya.
Yo digo por adelantarme. Pero no por nada, que no se preocupen de golpe, ya nos preocupamos después, pero no de golpe, porque cuando le salga Oh No Pound, que le va a salir en torno a un 40%, al lado pone Subscribe. Y ahí uno pone su correo electrónico y le va a llegar un email donde te van a decir dónde se vio comprometido tu correo.
Ajá.
En la mayoría de los casos va a haber pasado hace muchos años. Así que, bueno, si tenía que haber pasado algo, pues ya ha pasado, que no se preocupe.
O sea, que lo que tenían que robarte te lo han robado ya. Sí.
Pero si hubiera pasado algo, ya está. Te perdí al río. Y si ya hace 5 años, pues ¿qué vamos a hacer? Si es algo medio reciente, pues que comprueben en qué plataforma ha sido. Ya sabemos que el invierno pasado tuvimos problemas con Fonhao, también ha habido problemas con Canva, ha habido problemas con Shein, que es una tienda online de ropa muy utilizada en Málaga. Pues bueno, pues si estoy en una de esas plataformas y es más reciente, y si ya apareciera Facebook ni te cuento, pues el siguiente paso es, dentro de esas plataformas, modificar la contraseña Y ese es lo que vamos a hacer igualmente con Facebook. Vamos a modificar la contraseña aunque aquí no me aparezca nada.
Vale. Fíjate que percance. O sea, que por lo que debo entender, estás haciendo una recomendación de que todo aquel usuario de Facebook entre en esta página, no entre en esta página, le salga una cosa o le salga otra, es una recomendación que cambien su clave de Facebook.
Sí, independientemente. Lo que pasa es que ya vamos a aprovechar para ver si hay algo más por aquí. Porque ya, pues, ya que lo voy a cambiar en Facebook, pues ya tengo que cambiar en dos sitios más, pues mira, ya me quedo más tranquilo. Para cambiar la contraseña, claro, si vamos a cambiar la contraseña que tenemos y vamos a poner 1, 2, 3, 4, pues tampoco vamos muy bien. Así que ahí vamos a utilizar una página de la que yo soy fan absoluto, que se llama Monster Password. ¿Eh?
Monster Power. Power.
Ahí está. O sea, el nombre ya. Bueno, pues esa es una empresa de seguridad que tiene un algoritmo maravilloso donde tú escribes la contraseña que estás pensando y debajo en tiempo te dicen cuánto tiempo se tardaría en hackear.
Ajá.
Así que nuestros oyentes, cuando se le ocurra una contraseña de estas súper creativa, la van a poner ahí y si debajo le aparece 10 segundos, pues ya pueden seguir siendo súper creativos. Porque mínimo, y eso mínimo debería aparecer por encima de los 100 años. Así que seamos creativos y que ahí aparezca por encima de los 100 años.
Sí, aquí recomendaste una vez, por ejemplo, me gusta el gazpachuelo.
¿Cómo se te queda aquello?
Hombre, se me ha quedado. Oye, que aviso a los oyentes que no soy tan tolai como para ponerla en mi red social y eso, ¿no? Pero me gusta el gazpachuelo, o me gustan las gambas al pilpi, o me gustan... Sí, bueno, una como sí, esa ahora mismo estarían 2 trillones de años, le costaría un hacker claro. Levantártela, ¿eh?
O sea, pero recordad que cuando poníamos, por ejemplo, algo local, como una comida, el gazpachuelo, poníamos me gusta el gazpachuelo para que fuera una frase. Empezaba en mayúscula y terminaba en punto. Es decir, si lo van a escribir todo en minúscula tampoco hacemos nada. Claro. Es decir, era una frase, empezaba en mayúscula y terminaba en punto. Y ese tipo de contraseñas que tienen algo local, pues una fiesta de tu pueblo, una calle de tu pueblo, el mote que tenía tu familia en ese pueblo, las fiestas, una comida, pues todo eso son contraseñas que primero tienen muchos caracteres y después al ser algo local, pues nosotros sabemos qué significa, pero un mexicano, un italiano o alguien de la otra punta del mundo, pues el gazpachuelo pues no te va a ubicar qué es.
Claro. Hay una duda que tengo, además, porque ha sido actualidad esta semana, Iván. Por ejemplo, te hackean el Facebook,
¿sí?
¿Cómo hay que proceder para que luego no tengas problemas?
Una vez que, si te das cuenta que te han hackeado el Facebook.
Sí.
Pues mira, si te das cuenta que te han hackeado el Facebook, pero no han escrito nada en tu muro, ni se han hecho pasar por ti, sino que tú te das cuenta que ha habido un acceso no autorizado a Facebook, pues ahí la recomendación es básica, es, primero, desde el equipo en el que normalmente entra a Facebook, revisar la seguridad, porque vaya que tenga algo instalado en tu equipo, un malware, un virus o algo, y lo que estamos diciendo, modificar contraseña a una segura. Con eso sería suficiente. Si no ha ocurrido nada más, si ya además alguien ha cambiado fotos, ha mandado mensajes a tus contactos, ha subido algo, pues ya habría que hacer alguna actuación más. Y puede ser, si ya es muy grave, pues vía policía. Si es menos grave, pues habrá que reforzar, habrá incluso que denunciar a la Agencia Española de Protección de Datos si ha ocurrido algo relacionado con datos, con fotos, o incluso, bueno, eso, que han subido ahí algún listado de si alguien que te quiere perjudicar, porque acuérdate que eso en un hacker extranjero no iría por ahí. Cuando ocurre ese tipo de cosas, el hackeo es cercano a ti y suele ser una suplantación de identidad que no persigue sacar dinero, como persiguen los extranjeros, los hackers que su trabajo hackear, por muy feo que sea, pues muy delictivo, sino que esta gente lo que quiere es hacerte daño. Claro. O sea, habrá publicado algo que sabe que te va a hacer daño. Y cuando ese contenido es sensible, afecta a menores, o es agresivo, o afecta a violencia, hay un canal directo en la Agencia Española de Protección de Datos para retirada de ese tipo de cuestiones de redes sociales, donde es la propia agencia la que se ocupa de que se retire de forma, de forma cautelar, es decir, súper rápido, y a ella le echen más cuentas que a nosotros. Así que ese canal es que debería ser obligatorio que todo el mundo sepa que existe.
Claro.
Porque desafortunadamente algunas veces tienes que utilizarlo. Y no es lo mismo mandar un correo tú como persona física, mandarlo yo como abogado que ya, bueno, parece un plus y están acostumbrados a escucharte, pero si lo manda la agencia es otra historia. Es mucho más rápido, más efectivo y se acaba la tontería.
Y si tú intentas entrar en tu Facebook, pero te das cuenta que la persona que haya hackeado te ha cambiado la contraseña, incluso la identidad, es decir, que te ha secuestrado tu cuenta, tu perfil de Facebook.
Pues ahí tienes, dentro de Facebook hay un procedimiento para recuperar las cuentas, que es un poco engorroso, un poco administrativo, pero que está bien, donde te piden que te identifiques, que mandes tu documentación, que demuestres que era tu perfil, te piden alguna pregunta de seguridad, y con todo eso se recupera la cuenta pues un día o dos días o así, suele ser la media.
Bueno, los peligros, ¿no? En redes sociales, no solo en Facebook, sino también en otras como Twitter, en fin, Instagram.
Pueden sí, hacer todas tienen un procedimiento parecido. Bastante. Todas, desafortunadamente, ocurre.
Y hay una cosa que además ha dicho Iván, que si no es para sacarte dinero, es para hacerte daño. Así
que. Es casi peor.
Es casi peor, sí, señor. Bueno, pues don Iván González, abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, gracias por haber estado con nosotros. Quítale un par de puntitos al aire, que ya no pega, Iván. Ya eso del aire acondicionado.
Y lo hice a cosa hecha, sabía que tenía que hablar contigo, digo, que tengo una voz como más sexy, más Eros Ramazzotti.
Iván González, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Universo eSports con Javier Carrión.
Hablamos de consolas, videojuegos y deportes electrónicos con nuestro gamer de cabecera, don Javier Carrión Chaborz. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido, amigo. Una semana más a este tu programa. Vamos a hablar de cosas, como decía, de asuntos relacionados en primer lugar con los deportes electrónicos. Vamos a ver, me dice Javi, oye, que los Movistar Riders están haciendo historia. Y digo yo, bueno, pues ya me contarás, ¿qué está pasando, Javi?
No te he querido contar más para contártelo en directo.
Pues sácame de la duda, por favor, rompe la intriga.
Pues básicamente están haciendo historia porque Movistar Riders desde hace unos meses tiene un equipo 100% español en Counter-Strike.
Sí.
Y por primera vez han conseguido clasificarse para un torneo internacional de máximo nivel, Tier 1, que le llamamos, que es donde están los mejores equipos del mundo.
Sí.
Pero no solo eso, sino que han pasado la primera fase de grupos, eran los menos favoritos de todo, han pasado a esa fase de playoff de cuartos de final y están ahí para clasificarse para el Mundial de Counter-Strike, que sería jamás en la historia un equipo español y formado por 5 españoles ha conseguido eso y están a las puertas de conseguir clasificarse para ese Mundial de Counter-Strike que se celebra en noviembre, con lo cual ya han hecho historia, pero pueden hacer mucho más historia si ahora este fin de semana consiguen clasificarse, aunque sean semifinales, ya les bastaría para estar en el Mundial.
O sea, que podemos decir que eran los tapadillos y la verdad es que están sorprendiendo, están dando caña.
Totalmente. Llevan tiempo jugando bien y la gente pues está muy contenta con el equipo, pero nadie se esperaba que pudiera hacer frente pues a equipos de renombre internacional como lo están haciendo. Además, en un evento que ya es presencial, que se está haciendo en Alemania. Y vamos, de 10, y por eso decimos, están haciendo historia porque jamás, nunca ningún equipo español y formado, como digo, por 5 españoles ha conseguido tanto y en Counter-Strike, con lo cual es un hito a destacar y que había que abrir hoy con esto.
Sí, señor, sí, señor. Es la noticia destacada en el mundo de los deportes electrónicos. Vamos a entrar ahora en el tema de las consolas, videojuegos y además con una noticia que la verdad pone los pelos de punta. Twitch ha sido hackeado.
Sí, y además de una manera muy grande. Les han cogido prácticamente todos los datos que tienen ellos en sus servidores. Estamos hablando de 150 gigas de datos. O sea, ya tú imagínate lo que tiene que haber ahí para que texto, puro texto, ocupe 150 gigas. Es una auténtica barbaridad. Sí,
una página de Word entera escrita creo que son 32 kilobytes o una cosa
pues,
así.
Pues imagínate 150 gigas de Word. Imagínate todo lo que hay dentro.
Y madre mía.
¿Qué es lo destacable? Pues bueno, básicamente han sacado todo el código fuente de Twitch. Significa que es público cómo está hecho Twitch por dentro y alguien podría replicarlo, básicamente, porque tendrían todos los datos. Pero lo que es peor, se han publicado incluso todas las transacciones a influencers de Twitch a los influencers. Es decir, desde 2019 hasta ahora está saliendo, y bueno, ya lo sabe todo el mundo, es público, cuánto dinero ha pagado Twitch a todos los influencers del mundo. Vamos, te digo si quieres un dato. El que más ha ganado hasta ahora es Auronplay, que junto al Rubius y Ibai son los top 3 españoles. Y, por ejemplo, en esos datos sale que Auronplay, desde 2019 hasta ahora, ha ingresado $3 millones.
Está bien.
Solo de Twitch.
Está
o sea
bien.
Que No está mal, no está mal.
Oye, que si los ha ingresado será porque los ha generado.
Totalmente.
Porque ha generado el triple, o sea que...
Todo legal. Exacto. Pero se ha filtrado absolutamente todo y esto es un problema gravísimo. Han confirmado que no se ha filtrado las contraseñas ni tarjetas bancarias, pero básicamente es porque el que robó los datos los ha eliminado porque ha dicho que no quiere exponer a nadie, simplemente quería hacer público los datos, pero sin comprometer a los usuarios, cosa que se agradece.
Eso. Pues.
Pero vamos, dentro una noticia muy, muy gorda.
Ah, dentro de lo que cabe no es malo del todo. Oye, por cierto, tengo curiosidad, háblame de la Switch, que parece que tiene pantalla nueva.
Sí, ya es pública, ya ha salido y es una revisión que anunciaron hace 2 meses, pero que realmente no cambiaba ni la potencia de la consola ni nada, simplemente era para la pantalla, era una pantalla OLED, que bueno, antes era LCD, y a partir de esta semana está disponible, ya la gente lo está probando, y bueno, lo que dicen de la pantalla es que es una mejora muy, muy grande con respecto a la anterior, pero que al final los gráficos y la potencia y la batería, pues todo sigue igual, y la gente sigue esperando la Switch 2 o la Switch Pro, algo que le dé más potencia. Entonces, ahí siguen los rumores de la Switch 2, Switch Pro. Yo no voy a comentar nada ya porque cada semana hay rumores sobre eso. Cuando llegue, llegará. Pero lo que es real es que hoy ya se puede comprar en España y en todo el mundo la nueva Switch, que viene con una pantalla muy mejorada.
Vale. Y tenemos un minuto tan solo. Máximo, Javi, háblame de Metroid 2D.
Vale, Metroid es el nuevo Metroid 2D. Lo he puesto porque es una saga muy conocida de Switch. Lleva muchos años sin un juego en 2 dimensiones. Y lo menciono sobre todo porque lo han puesto muy positivo toda la review, todos los análisis de la prensa especializada lo pone como un juego de 9 sobre 10. Wow. Pero lo más destacado es que es un juego internacional de Nintendo y lo han hecho un estudio 100% español.
Bueno, pues
lo han hecho desde Barcelona, con lo cual hay que mencionarlo.
Pues ahí está, es una buena noticia. Javier Carrión Chavor, CXAVORZ, nuestro gamer y además responsable de DreamHack, que se acerca cada semana a este programa. Un fuerte abrazo, amigo, que disfrutes del finde.
Un abrazo, Andrés.
Un abrazo. Te quedas ahora con la información nacional e internacional. Justo después, programación hecha desde aquí para toda Andalucía. Va de Cultura con Carmen Cerván y luego Destino Andalucía con Pedro González y Mónica García. Pasa un buen fin de semana. Recibe el saludo de Andrés García. Adiós, sé feliz.
Let's move and get